Bueno, vamos a hablar entonces brevemente de algunos lugares fantásticos. En el Tung Fang Shuo, que es el libro de las deidades y las maravillas, escrito allá por el siglo I antes de Cristo, aparece un lugar llamado Erial del Sudoeste. Es una región de la China, célebre por sus plantaciones de azúcar. Según los mitos, alcanzan las cañas una altura de unos 300 metros y casi un metro de circunferencia. El jugo que se extrae de ellas otorga fuerza y vigor. Una especie característica de la fauna de la región es la bestia yacente. Es un animal parecido a un conejo, pero con cara de hombre y capaz de hablar como un ser humano. La carne de este animal es deliciosa, pero los habitantes no la comen, porque el que prueba esa carne empieza a decir mentiras y las dice para siempre. Algunas veces la escasez ha llevado a los pobladores a intentar el consumo de la bestia. En una oportunidad, luego de una discusión que reunió a buena parte de los habitantes de la región, estos prefirieron morir de hambre para poder seguir diciendo verdades. Don Sebastián Medrano, en otro orden, en su geografía, Geografía de Sebastián Medrano, un libro que hoy no ha llegado, dice que en la Georgia existe una provincia llamada Ansen. Este lugar está siempre cubierto de una nube oscura, sin que pueda entrar nadie en aquel territorio. Los pobladores de las regiones fronterizas solo ven la nube que cubre toda la provincia, pero aseguran que dentro se oyen ruidos de gente, relinchos de caballos y el canto de algunos galios. La certeza de que allí vive alguien la trae en verdad un río que cruza Ansen y pasa también por las regiones vecinas. Ese río trae con su corriente algunas cosas que seguramente arrojan los habitantes de la provincia brumosa. Me encantó mucho este informe.
Está bien,
me gustó
muchísimo. Sí, sí.
Panchaya es una isla que Diodoro Sículo sitúa en el mar Arábigo.
Sí.
Solo tiene una característica diferencial. Se trata de una isla perfumada. ¡Qué olor! El aroma es tan intenso que marea al visitante.
La isla Maciel. Del...
Y quien pasa largo tiempo allí queda perfumado para todo el viaje.
Sí.
Diodoro explica que la isla era tan fértil en aromas que los viajeros podían olerla a muchos kilómetros de distancia, aun cuando todavía no la tuvieran a la vista.
Pero qué interesante.
Empiezan a olerla antes de verla, como
la, la presiente.
Como ocurre tantas veces.
Sí, con tanta gente.
Algunos mercaderes viajaban hasta allí, hasta Panchaya, para llevarse unas muestras de sustancias olorosas y fabricar luego incienso. Pero por el peligro antedicho, es decir, quedar impregnados de un hedor imperecedero, se retiraban antes de que esos hedores se les incorporaran. En América existieron algunas regiones imaginarias, además del Dorado, en las que se suponía existía abundancia de riquezas. Poco después de la conquista de México, un religioso llamado Marcos Misa afirmaba que existía un lugar llamado Reino de Cebola que guardaba las mejores riquezas de América. Al virrey don Antonio de Mendoza se le ocurrió enviar a Francisco Vázquez Coronado para que buscara aquella ciudad, aquel reino. Dice la crónica que este Coronado era un capitán muy valiente que había participado en las expediciones de Cortés. Coronado salió a buscar el reino con 400 jinetes. En el viaje perdió tiempo, caballos y gente. Descubrió que el lugar que Marcos Misa le había indicado en realidad era una aldea de 200 chozas en las que vivían unos indios muy pobres. Coronado supo que la expedición había sido inútil, pero volvió a esperanzarse cuando uno de sus hombres le habló de otra ciudad, de la ciudad de Quivira. se le dijo a Coronado que se trataba de un imperio extraordinario en riquezas y bellezas femeninas. Uh-huh. Imperio que se había formado luego de la ruina del imperio azteca. Quivira había sido fundada por un príncipe de la sangre de Moctezuma llamado Tatarrajo.
Ya sé,
desconfío.
Sí.
Cuauhtémoc Valle y Pase.
Sí.
Bueno, Francisco salió con sus hombres a la búsqueda. Dice la crónica que anduvieron por sendas escabrosas, parajes incultos y campos inhabitables. Anduvieron con mil fatigas y fracasos. Coronado y sus expedicionarios no llegaron nunca a ninguna parte, que es lo que nos pasa en general a todos. Sin embargo, este hombre no renunció jamás a su búsqueda, tal vez porque no había llegado a ninguna parte. La expedición duró años, y el hecho de no encontrar el reino de Quivira hacía a Coronado dudar de sí, pero no de la existencia del lugar. O sea que era perfectamente inútil. Murió en aquella búsqueda de fiebres en un desierto cualquiera. Claudio Eliano, ¿qué tal?, vivió entre los siglos II y III y escribió Historia Varia, de donde extrajimos el siguiente apartado. Dice así: Anostus es una isla situada en el norte del Mediterráneo, poco antes de llegar al estrecho de Gibraltar. Anostus tiene un cielo particular. No hay noches ni días, solo una bruma rojiza tiñe el paisaje. Hay en Anostus dos ríos, el del placer y el del dolor. Están estos ríos rodeados de árboles venerables. Quienes comen los frutos de los árboles del río del dolor, penará por el resto de sus días. Quienes comen de los frutos del río del placer, sentirán placer, pero el efecto dura poquísimo. Y aquí termina la historia. Ajá. ¿Para qué más?
Sí, ya está todo dicho.
Ya está todo dicho. El placer es eso, durar poquísimo.
El dolor es todo lo contrario.
Eso es todo en materia de catálogo. Es muy breve este catálogo, pero también muy,
muy intenso.
Intenso, sí. Yo quisiera que usted le dedicara algunas palabras distintos parajes que...
Tenemos al amigo Diodoro Sículo y a Tatarrajo, sin ir más lejos.
Sí,
¿no?
sí. Pero... Tenemos primero los chinos, ¿no? Sí. Que comían carne de la bestia que te hacía mentir.
Cara de la bestia, cara de hombre y cuerpo de conejo es una quimera de las más difíciles de digerir, ciertamente.
Claro,
¿no?
Claro. Me quedo es la con... que más miedo me da.
Y me impresiona mucho, además.
Sí,
¿no?
sí.
Que lo llamen la bestia.
Usted lo ve de atrás al conejo y se da vuelta y aparece, ponele, Jules.
Eso no era, no, era otra isla, es cierto. Pero, de todos modos, Alejandro, se nos ha contado, se nos ha dicho desde siempre aquello, nuestros ancestros latinos, aquello de navigar en equesis, de es, o sea, navegar es preciso, vivir no, con lo cual nos sentiríamos como dotados de esa capacidad ajena a otras especies, salvo alguna catástrofe, de desplazarnos por el mundo, vaya uno en busca de cosas extrañas, sabrá Dios. Pero en realidad, hemos desplegado aquí la teoría alguna vez de que la humanidad es hija del exilio. Desde todos los mitos se sabe que si alguna vez el hombre tuvo un lugar, ese lugar, el paraíso, fue el lugar del que fue echado. De modo que, al ser una especie de exiliados, lógico es que uno ande buscando por allí alguna tierra que le recuerde, por lo menos le refresque la memoria de aquella tierra originaria, aquella especie de patria fundante de su condición. Tengo para mí que en realidad eso queda bien para algunas historias, pero que en realidad esa patria imaginaria, ese lugar de ensueño del que supuestamente provenimos, es lo que se va construyendo en los viajes. De modo tal que esa patria soñada para uno es ocasionalmente la escritura de un verso feliz, el hallazgo de algún amor intenso, importante, el logro que le da algún tipo de sentido a la vida de uno. De modo que una vez que uno alcance a visorar esto, siempre va a tener esa nostalgia de volver a acercarse a ese lugar para conquistarlo, cosa en la que no le queda casi ninguna esperanza, porque si no, ¿de qué otro modo podríamos estar pensando y cantando todo el tiempo para seguir viviendo aquello de lejana tierra mía, ¿no?
Bien, y lejana tierra mía es la canción que vamos a escuchar ahora, ya que todas estas
son, todas son
tierras lejanas, y el paraíso es siempre lejano. Uh-huh. Recordaré una frase, probablemente del libro del cielo y el infierno, una antología de Bioy y de Borges, que es un epitafio, es un supuesto epitafio sobre la tumba de Eva, escrito por Adán, y dice: el paraíso estaba donde ella estaba.
Uh-huh. Y no está mal eso como, como idea, ¿no?
Lejana tierra mía, canta Carlos Gardel.
Eso.
Tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu carparo que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el barco con su flor y su sol. Tú estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila llena de asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, lejana tierra mía.